Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Los camperos de Valles han llegado a representar lo mejor de una de las tradiciones de música folclórica más distintivas y edificantes de México, el son huasteco, marcado por una poesía florida, voces de falsete agudo y una improvisación de violín ornamentada y elaborada. Con ellos escuchamos El Gusto.
Chimaltitán es el municipio de la región que menos cumplimiento registra en el pago de refrendos vehiculares. Con avances del 70%, la primera etapa del Centro de Salud en Huejúcar, Jalisco. El personal de salud de alto riesgo en el estado recibe las primeras dosis de la vacuna contra el COVID. Zacatecas pasa a semáforo amarillo, pero las medidas deben continuar, señala titular de la Secretaría de Salud. refrendan el compromiso de continuar apoyando a los adultos mayores zacatecanos. En el marco de la 23ª Semana de la Familia, tendremos una entrevista con recomendaciones nutricionales en tiempos de la pandemia. Jaime de Jesús Mota se ha dedicado a atender uno de los establecimientos con casi medio siglo de antigüedad en Colotlán. En el perfil de hoy recordaremos su historia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invitamos para que se queden y conozcan toda la información que tenemos preparada para esta mañana, pero también para que estén en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233 y el 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Saludamos a nuestros fieles radioescuchas a través del 104.7 de frecuencia modulada, también a través de Radio Plaza 87.7 de FM y a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlan o lo que es lo mismo la dirección www.radio.udg.mx/colotlan. Comenzamos con la información. La región muestra un porcentaje de cumplimiento similar al resto del estado en cuanto al pago de refrendo vehicular. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando. Durante los primeros dos meses de 2021 y de acuerdo con el registro obtenido en la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, Colotlán encabeza la lista de municipios de la región en cuanto al cumplimiento del pago de refrendo vehicular y con apenas 300 movimientos, Chimaltitán se ubica en el último puesto de la zona, precisa Cintia Karina Flores Ramírez, encargada de la Dirección de Servicios al Contribuyente.
El municipio que ha tenido más cumplimiento hasta el momento es Colotlán. De hecho, de Colotlán tenemos aproximadamente 5.100 movimientos. El siguiente sería Bejucar, que tiene aproximadamente 2.000 movimientos. Luego continúa Totatiche, Villa Guerrero, Huejuquilla el Alto, Mexquitic. Y el menor tenido en cuanto a movimientos en este pago sería Chimaltitán, que tiene nada más aproximadamente 300 movimientos de pago de refrendo.
La región, en general, presenta un cumplimiento favorable en el pago de este derecho. La recaudación obtenida en el primer bimestre de 2021 en esta zona equivale al 0.3% del padrón estatal, comentó la funcionaria.
La cifra que tenemos ahorita aproximada es de 9.968.800 pesos de los 10 municipios que corresponden al norte de Jalisco. Aproximadamente esta es la cantidad que tenemos de recaudación a la fecha. Estamos hablando de 16.354 movimientos aproximadamente que se hacen en esta zona y el porcentaje que tenemos ahorita sería 0.3%.
Los contribuyentes pueden acudir a las oficinas para cumplir con este pago o utilizar las herramientas electrónicas dispuestas por la Secretaría y obtener aún el 5% de descuento vigente hasta el último día hábil del mes, recordó la entrevistada.
Está un cumplimiento, podríamos decirlo de manera lineal, es prácticamente los mismos porcentajes que se tienen a nivel estatal, entonces no hay como una variante. A partir del 1 de abril ya estaría el pago de recargos, incluso sería también lo que es el cobro de multa en caso porque la autoridad pueda generar requerimientos por el incumplimiento de esta obligación.
La región muestra un porcentaje de cumplimiento similar al resto del estado en cuanto al pago del refrendo vehicular. Aún así, se aproxima la fecha límite para cumplir con este derecho y no caer en la morosidad, reiteró la encargada de la Dirección de Servicios al contribuyente. Ana Cristina, esta es la información. La zona presenta un cumplimiento aceptable. Hay municipios como Chimaltitán donde se tiene una menor recaudación. Sin embargo, bueno, pues aún las personas están en tiempo de acudir a pagar este derecho y obtener el descuento que permanece vigente durante este mes.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco. Son obligaciones con las que hay que cumplir, evitar recargos y bueno, ya sabemos.
Así es. Estas multas que también ya ocurren cuando pues eres requerido por la autoridad, es decir, cuando te llevan este documento a casa y ya es un costo más.
Exactamente, pues sí, ya sabemos para qué llegamos a ese punto.
Así es.
Muchas gracias. En otros asuntos, la primera de dos etapas del Centro de Salud en Huejúcar presenta avances del 65%. Platícanos al respecto, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que desde hace 5 meses en Huejúcar comenzaron con la edificación de un centro de salud y aunque ya se contaba con una pequeña clínica, la nueva obra beneficiará a los habitantes del municipio que tenían que trasladarse hasta Colotlán para recibir algunas atenciones. Al momento, la primera etapa se encuentra con avances significativos, compartió María Teresa Cuña Reveles, secretaria general del Ayuntamiento de Huejúcar, Jalisco.
Hasta el momento, salvo que es la primera etapa, esa nos la autorizaron por un monto de 4.5 millones de pesos. Ahorita y físicamente pues ya están levantados lo que son los muros, está como en obra negra, pero se ve bastante amplio. La fachada, están, el otro día que pasé de ahí, la fachada ya está en proceso y pues yo considero que es como un 70% del avance, pero de la primera etapa. Me parece que van a ser en dos etapas. El 13 de octubre del año pasado fue cuando llegaron aquí los ingenieros, se presentaron y comenzaron con la primera. No nos dieron detalles de la segunda etapa, pero comenzaron el 13 de octubre ahí con los trabajos.
Acuña Reveles añadió que se tiene la expectativa de contratar más personal y que los servicios se puedan ampliar, ya que se contará con la capacidad de infraestructura para que esto sea una realidad.
Tenemos nuestro centro de salud, pero la verdad es que está muy chiquito y sí tiene varios defectos ahí ya en la infraestructura, ya está dañada, se hacen reparaciones pero se vuelven a hacer grietas y pues está muy chiquito. Ahorita ya este centro se ve bastante amplio y como que va a tener más atención personalizada para los habitantes. Eso es lo que se pretende, que en Huejúcar se pueda dar la atención sin que tengan que salir a otro lugar. Es muy poquito el personal que está laborando aquí, exactamente sí, no tengo el dato, pero allá va a haber como más cuartos donde ya se pueden dar como consultorio para cada médico y pues seguir gestionando más personas pues especializadas para que nos ayuden aquí.
La entrevistada agregó que en el municipio hay muchos profesionistas del área de la salud que no tienen una fuente de trabajo estable. Con la implementación de espacios como el ya mencionado, se podrá ofrecer empleo a médicos, enfermeros y personal administrativo.
No tenemos la cantidad para las ofertas de trabajo que se presenten, pero aquí tenemos pues un convenio cuando realizan servicio social las personas de CUNORTE. Entonces, pues sí, entre más desarrollo haya en el municipio, pues más oportunidades va a haber para los recién egresados y los profesionistas, pues que tienen muchas veces que salir de nuestro municipio para trabajar. Entonces, pues las obras que se hacen y lo que se gestiona, pues también ya va a ser sin tener más desarrollo y oportunidades para todos.
La secretaria general del Ayuntamiento de Huejúcar concluyó mencionando que desconocen cuándo esté concluida la obra. Sin embargo, esperan que sea antes de que concluya el año. Hasta aquí con la información, Anita. Esto, pues bueno, ya como lo escuchamos referente a los avances de la obra en Huejúcar, este centro de salud, que por supuesto beneficiará a toda la población y obviamente ya no tendrán que trasladarse a otros municipios para recibir atención médica.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Nos vamos a nuestra primera pausa, pero en un momentito estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, el personal de salud de alto riesgo de Jalisco recibe las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y el titular de la Secretaría de Salud informa que Zacatecas pasó a semáforo amarillo.
Radio Universidad. Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 2 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ángela y Lucio. En 1829 muere María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez o La Corregidora. Fue insurgente de la Independencia de México y esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, siendo una de las participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores. Nace el 8 de septiembre de 1768 en Irapuato, Guanajuato. En 1930, fallece en Francia David Herbert Lawrence, escritor británico, uno de los más influyentes en lengua inglesa del siglo XX y autor, entre otras obras, de El amante de Lady Chatterley, publicada en 1928. Nace el 11 de septiembre de 1885. En 1939, fallece en Londres, Reino Unido, el brillante arqueólogo británico Howard Carter, que logró una de las más ricas y célebres contribuciones a la egiptología al descubrir en 1922 la tumba del faraón Tutankamón. Nace el 9 de mayo de 1874.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 2 centavos y se vende a 20 pesos con 92 centavos, mientras que el euro se compra a 23 pesos con 40 centavos y se vende a 25 pesos con 37 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El personal de salud de alto riesgo de Jalisco recibe las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. En Jalisco continúa hoy la aplicación de la vacuna contra COVID-19 al personal de salud de alto riesgo. Se inmunizará a personal de laboratorios privados, a trabajadores de centros penitenciarios del Estado y del Servicio Médico Forense, así como a quienes laboran en los consejos estatales de trasplante de órganos y tejidos, de prevención del VIH y de las instituciones de salud mental, cuidados paliativos y alivio del dolor, entre otros. Asimismo, se vacunará a trabajadores de hospitales privados de la Copriscal, del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, del CRIT Guadalajara, de la Cruz Roja, de los Servicios Médicos Municipales, Cruz Verde, a brigadistas de la Universidad de Guadalajara y a vacunadores y tomadores de muestras quienes están en contacto directo con pacientes en las 13 regiones sanitarias del Estado. Se dispone de 9.750 vacunas del laboratorio Pfizer-BioNTech, que permaneció en resguardo, en una refrigeración en menos de 70 grados centígrados de temperatura. Este bloque se recibió el 24 de febrero pasado y hoy se procedió a su distribución a los distintos hospitales y unidades médicas y unidades de medicina familiar, que son centros de vacunación donde se estarán aplicando. Jalisco espera el arribo de más vacunas para cubrir a toda la población de salud del estado, con las dosis requeridas y a la totalidad de los adultos mayores, para luego continuar con otros grupos de edad. En tanto, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población en general a mantener las medidas de prevención, usar cubrebocas adecuadamente, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si alguna persona presenta síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificaron los primeros 12 enfermos en Jalisco, hasta la fecha, Hay un acumulado de 222.673 casos confirmados, esto en toda la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 10.447 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hoy se reportan casos activos en 88 municipios. Ante casos sospechosos, debe comunicarse a los call center que están a su disposición y, si es necesario, se dará cita para una prueba gratuita en algunos de los centros de toma de muestra, así también como orientación. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, el 33 38 23 32 20, y el número de la Universidad de Guadalajara, 33 35 40 30 01. Los repito nuevamente, 33 38 23 32 20 o 33 35 40 30 01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx, donde se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en Jalisco. En cuanto a la zona norte de Jalisco, y también con cifras de radar, Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados, con un total de 1,156, le sigue Villaguerrero con 165, Mezquitic con 105, Totatiche 99, Huejúcar acumula 98, Chimaltitán 78, Huejuquilla el Alto 77, Bolaños tiene 59 acumulados, Santa María de los Ángeles 43 y San Martín de Bolaños 28. En cuanto a las defunciones en este territorio y también con cifras de radar, Colotlán también está en la cabeza en este aspecto, tiene 19 acumuladas, Villaguerrero 5, Mezquitic 8, Totatiche 5, Huejúcar 6, Chimaltitán 2, Huejuquilla el Alto 3, Bolaños tiene 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños 0. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Y por otro lado, platícanos, insisten en Zacatecas en mantener las medidas preventivas contra el coronavirus para no regresar a semáforo rojo. Te escuchamos.
Gracias. A partir de este lunes, el estado de Zacatecas pasó a semáforo amarillo. Esto debido a la tendencia a la baja de infecciones de SARS-CoV-2. Sin embargo, esto no significa que las medidas preventivas deban dejarse de lado, señaló en rueda de prensa Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud en el estado.
Debemos de insistir que la pandemia no ha terminado y tenemos que seguir usando el cubreboca. La Federación ya nos comunicó que estamos en semáforo amarillo oficialmente. De este semáforo se encuentran 20 estados en amarillo, 10 en rojo y 2 en semáforo verde. El hecho de que estemos en semáforo amarillo no es para cantar victoria, es un esfuerzo grande que ha hecho toda la población en Zacatecas. Actualmente estamos en el límite con el número de puntos de semáforo amarillo, que es de 9 a 15. Tenemos 14 puntos, casi 15. Entonces es necesario que hagamos esta transición de semáforo de una manera ordenada y pensando que mucho de lo que hacemos es para reactivar la economía, no para reactivar nuestra vida social y establecer reuniones.
Breña Cantú añadió que los establecimientos esenciales, tales como servicios de salud, hospitalarios, equipos médicos, clínicas, laboratorios, veterinarias y farmacias, se mantendrán abiertos con horarios establecidos.
Todos los establecimientos esenciales van a estar abiertos con los horarios establecidos. Todo lo que es no esencial también ya se puede abrir en los horarios establecidos que tengan dentro de los permisos. La apertura de espacios públicos se va a hacer en parques, plazuelas, jardines y estarán abiertos al 50% de su capacidad. Se debe evitar la aglomeración de personas, respetar la sana distancia y el uso del cubrebocas continúa siendo obligatorio.
Con la intención de fomentar la reactivación económica y el empleo, se establecieron los lineamientos para el periodo del 1 al 14 de marzo. El titular de la Secretaría de Salud en Zacatecas insistió en que las medidas siempre deben observarse.
Se recomienda no fiestas ni reuniones familiares ni entre amigos, no fiestas en lugares cerrados. Las fiestas se buscará hacerse en lugares abiertos, respetando los protocolos sanitarios y los aforos permitidos, manteniendo sana distancia y convivir solo con familiares que habitan en su casa. En el transporte público, el servicio sigue igual, limitado, el 50% de la capacidad en todas las unidades, el acomodo de los pasajeros se mantiene, deberán de usar cubreboca obligatorio al subirse a los camiones o transporte público y serán supervisadas por las autoridades competentes.
Breña Cantú compartió que se han aplicado 42.615 vacunas contra el COVID-19 en territorio zacatecano y esperan a la brevedad recibir más biológico para la inmunización de todos los grupos de riesgo. Concluyó insistiendo en la prevención como la mejor forma de prevenir el COVID-19. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por los detalles que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Nunca duermes solo. Los microorganismos que no vemos. Casi todos los seres vivos son muy pequeños. Sería una pesadilla poder observar el universo microscópico, y más si somos conscientes de que en la noche, mientras dormimos, ese ejército de 1 millón de seres invisibles a nuestros ojos se alimentan de los copos de nuestra piel, desprendidos cada vez que giramos de un lado a otro buscando el confort apacible del sueño. Solo en tu almohada puede haber 40.000 ácaros. Por mucho que cambies las sábanas o la funda de la almohada, no habrás acabado con ellos. Si la almohada tiene 6 años, que parece ser la edad media de una almohada, se ha calculado que una décima parte de su peso estará compuesta de piel desprendida de nuestro cuerpo, más los ácaros bien alimentados y todos sus excrementos. El cálculo lo hizo John Maunder, del Centro Médico Entomológico Británico. Según Maunder, el mayor uso de detergentes de lavadora y lavar a bajas temperaturas ha estimulado la proliferación de bichos en nuestro lecho. Según Maunder, si lavas la ropa con parásitos a bajas temperaturas, lo único que consigues son más parásitos más limpios. Estos ácaros llevan con nosotros desde que el mundo es mundo, pero no pudieron observarse hasta 1965, más o menos cuando se inventó la televisión en color. Apenas tenemos conocimiento de la mayor parte del resto del mundo a pequeña escala. En un puñado de tierra del bosque se calcula que hay 10.000 millones de bacterias, casi todas desconocidas por la ciencia. Esa muestra contendrá también 1 millón de levaduras, unos 200.000 hongos conocidos como mohos, tal vez 10.000 protozoos, de los que el más conocido es la amiba, y diversos rotíferos, platelmintos, metelmintos y otras criaturas microscópicas conocidas como criptozoos. Gran parte de ellos son totalmente desconocidos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Refrendan el compromiso de continuar apoyando a los adultos mayores zacatecanos. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La Secretaría del Bienestar cuenta con un padrón de 138.000 zacatecanos adscritos a los diferentes programas que otorgan. De acuerdo con lo informado por su titular, María Luisa Albores González, en el último bimestre bajo este concepto entregaron 728 millones de pesos en ese estado, un recurso que evidentemente también se distribuyó en Tlaltenango.
Existen 2.312 adultos mayores y 157 personas con discapacidad que son beneficiadas por estas pensiones constitucionales. Así, 6.5 millones de pesos es el total de recurso dispersado para este bimestre que hemos concluido. Se han destinado en los últimos 2 meses 360.5 millones de pesos para atender las necesidades de los más desfavorecidos en medio de la pandemia que todos padecemos.
Aunado a esta cantidad, la Secretaría del Bienestar destinó 32.3 millones de pesos más para los 14.700 para las 14.700 personas que viven con alguna discapacidad en ese estado y 1.506 niños cuyas madres están inscritas en este padrón. Durante su visita a Zacatecas, la funcionaria federal anunció que el 15 de marzo dará inicio el operativo de pago de pensiones en todo el país.
Comenzará un operativo de pago que alcanzará todos los municipios de Zacatecas y del país. Para los bimestres de marzo, abril y mayo, junio, ya está programado que para el día 15 de marzo, el pago bancarizado a todos los beneficiarios que ya cuentan con este servicio inicie. Para quienes aún no tienen esta tarjeta de bienestar, iniciará el pago el día 15 de marzo y concluirá hasta el 3 de abril. Se realizarán estos operativos de pago que acerquen los recursos a los rincones más alejados de nuestra geografía.
La titular de la Secretaría del Bienestar ratificó el interés de continuar apoyando a los sectores de mayor vulnerabilidad, sobre todo a partir de la emergencia sanitaria que acentuó los niveles de pobreza en todo el país.
El proyecto de justicia es el que retomamos en esta cuarta transformación. Por medio de la atención prioritaria a los sectores menos considerados, los adultos mayores y las personas con discapacidad. En este municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, venimos a reafirmar que nuestra Constitución política reconoce el derecho de todos los adultos mayores y de las niñas y los niños con discapacidad a recibir una pensión garantizada por el Estado mexicano, como un mínimo acto de justicia social que empareje a los desiguales.
Los adultos mayores que residen en Zacatecas y están registrados en los padrones de la Secretaría del Bienestar recibirán sus pensiones a partir del 15 de marzo, fecha en la que también inicia la distribución en todo México. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles y a continuación quiero invitarles a escuchar una entrevista que se realizó en el marco de la 23ª Semana de la Familia y que, bueno, está relacionada con algunas recomendaciones nutrimentales en tiempos de pandemia.
Mi nombre es María de Lourdes Ibáñez Caldera, soy licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario del Norte. Le agradezco la invitación al DIF y a la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar por la participación en el marco de la Semana 23 de la Familia bajo el lema Nutrición y Familia, una buena combinación.
Para esto, por supuesto, nos gustaría preguntarle, ¿cómo sabemos si tenemos sobrepeso, si tenemos obesidad?
En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad representan un grave problema de salud pública en México y no solo afecta la calidad de vida, sino también involucra importantes gastos económicos, además de ser un factor principal de riesgo para enfermedades crónicas. La nutrición es una de las ciencias que utilizamos como manera preventiva y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la obesidad y el sobrepeso como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una manera sencilla de medirla es con el índice de masa corporal, el IMC. Este consiste en dividir el peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. Mayor de 25 se maneja sobrepeso hasta 29.9. A partir de 30 es obesidad. Pero esta se divide en tres tipos. Obesidad tipo 1 es de 30 a 34.9. Obesidad tipo 2 de 35 a 39.9. Y un IMC mayor a 40 ya se define como obesidad tipo 3.
Licenciada, en el caso, por ejemplo, de estos métodos alternativos para bajar de peso y hacerlo de una forma más rápida, por lo menos esa es la pretensión, las mentadas dietas milagro, ¿son recomendables, son buenas, es decir, son efectivas?
¿Quién no ha visto un tipo con anuncio de 4 kilos en una semana? Estamos acostumbrados a obtener todo de manera instantánea o que nos gusta algo fácil, de amanecer de un día para otro ya delgado. La mala información, las redes sociales, el entretenimiento, tiende mucho a creer en estas dietas milagro que prometen perder kilos sin esfuerzo y rápidamente. Claro que funcionan, sí, pero ¿a costa de qué? ¿A qué precio? Y las podemos identificar como dieta de la luna, dieta de la manzana, de limón, etcétera. Nos venden testimonios o historias prometedoras con resultados asombrosos y envidiables, prácticamente mágicos. Era lo que comentábamos ahorita. Exageran los beneficios de un nutriente o grupos de nutrientes. Aconsejan productos de dudosa procedencia y con propiedades únicas. Estamos en una sociedad de consumo, debemos aprender que nuestro cuerpo no es una máquina, por lo que necesita su tiempo para sus adaptaciones y sus propios ritmos de perder peso, sobre todo grasa y pues en ocasiones ganar masa muscular. Incluso estas dietas tienen carencias de nutrientes importantes que nos pueden llegar a perjudicar en nuestra salud considerablemente. Provoca pérdida de peso, pero de manera inadecuada, causando desequilibrios orgánicos al emplear alimentos en cantidad y calidad malos. Siguen este tipo de dietas que adelgazan a expensas de perder líquidos, electrolitos, reservas de glucógeno, proteínas corporales y un porcentaje de grasa. Realmente, ¿qué es lo que nos interesa? Bajar la grasa, y es muy mínimo lo que se pierde en grasa. Es importante mencionar que no existen fórmulas mágicas para adelgazar, se concentra en la disciplina y en la constancia.
Licenciada, el caso de los niños, que también infortunadamente tenemos índices muy altos de obesidad en nuestro país, incluso somos de los primeros lugares a nivel mundial, ¿cuáles son los riesgos de que esto ocurra en edades tan tempranas? Y bueno, pues ¿cuál podría ser el escenario si es que no se atiende de manera oportuna?
Pues más del 95% de los casos de obesidad infantil se deben a dietas con alto valor calórico y la baja actividad física, por lo que el sobrepeso y la obesidad pueden prevenirse en la mayoría de las niñas y los niños, mejorando sus hábitos de alimentación y de salud, promoviendo una mayor actividad física. La ENSANUT es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Esta se realiza cada 6 años, la última fue en el 2018, y nos indica que el 22% de las niñas y niños menores de 5 años están en riesgo de padecer sobrepeso. Además de llamar epidemia de obesidad, se ha conducido a un incremento de enfermedades crónicas, tales como diabetes e hipertensión, en niños, que antes era enfermedades solo de adultos. ¿Causas de esto? Es la disponibilidad de alimentos procesados con altas cantidades de grasa, azúcares y sal al alcance, aumento del consumo de comida rápida y comidas preparadas fuera de casa, disminuye el tiempo de disponibilidad para la preparación de los alimentos, sobre todo las amas de casa que ya en la actualidad trabajamos, la mayoría de las mujeres, aumenta de forma importante la exposición de publicidad sobre alimentos industrializados y procesados, disminución de la actividad física en la población. Un niño obeso tiene un 80% de probabilidad de convertirse en un adulto obeso. El consumo excesivo de azúcares produce intranquilidad, nerviosismo, falta de concentración, sobre todo en la escuela, pérdida de sueño y de apetito. La ingesta abusiva de azúcares conlleva la pérdida de calcio y vitaminas.
Licenciada, ¿y cómo debe de ser entonces una dieta para cumplir con este objetivo, es decir, bajar de peso, pero hacerlo de la forma adecuada, sin estas repercusiones a la salud?
Tiene que ser principalmente saludable, que reúna las características siguientes. Tiene que ser completa, debe aportar todos los nutrientes que necesita el organismo: carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, agua. Ahorita les voy a dar 10 consejos rápidos para perder peso de manera saludable. Realizar 5 o 6 tiempos de comida al día, depende de la hora que te levantes. Son 3 comidas completas, 2 refrigerios, uno a mediodía, otro a media tarde. Reducir el consumo de sal y de alimentos con alto contenido de sodio, que es un factor de riesgo, ya lo comentamos, de otras enfermedades, hipertensión, problemas en el corazón, problemas renales. Eliminar por completo el consumo de bebidas y alimentos azucarados. Seguir una dieta completa y variada, adecuada y equilibrada. Respetar el tamaño de las porciones, esto también es bien importante, porque incluso he tenido pacientes que llegan y me dicen que realizaron el menú tal como se los di, pero no bajan. Y ahí está pasando algo. Ellos pueden pensar, no, pues la dieta no me está sirviendo, ya les hago una serie de preguntas y me dicen, bueno, sí me comí una, dos tortillas más, si decía una taza, ya me comí dos tazas. Entonces ya estás aumentando las porciones y por lo tanto están aumentando las calorías. Entonces sí es importante respetar las porciones. Realizar actividad física, ya lo habíamos comentado, mínimo 3 días a la semana. También es muy importante, lo tenemos que tomar como parte de nuestra vida. Beber entre 1.5 y 2 litros de agua. Bueno, aquí también es variable, depende a la actividad física que realices. Entre más actividad física no hay problema, puedes consumir más líquido. De preferencia que sea agua natural. Sí puede ser agua de frutas, pero sin azúcar, nada más el azúcar de la fruta. Y otro punto muy importante es dormir bien. Esto te ayuda a no causar desequilibrios hormonales que podrían hacerte sentir hambriento cuando realmente no necesitas comer. El sueño es muy importante, está dentro de un 20%, un 30% es la actividad física y un 50% es la alimentación. Si alguno de estos falla, pues ya no la vamos a estar haciendo al 100% y no vamos a tener los resultados que realmente esperamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa. A continuación, quiero invitarles a que recordemos el perfil de Jaime de Jesús Mota, quien se ha dedicado a atender uno de los establecimientos con casi medio siglo de antigüedad en Colotlán. Vamos a escucharlo.
Un 2 de abril de 1962, en Colotlán, Aurora Mota Serrano y Rafael Mota Campos recibieron la llegada de su sexto y último hijo, a quien decidieron nombrar Jaime de Jesús, un niño muy querido por su familia y que refiere haber tenido una infancia feliz.
De chico, ahí por el barrio donde vivimos, con los vecinos acostumbramos a jugar en las tardes, en la noche. Lo que se usaba en ese tiempo, se usaba pues el fútbol, jugábamos el juego que se llamaba Changay, con unos palitos que empieza uno a darle, pero más lo que se usaba era el fútbol. Y pues ya daban las 9, 10 de la noche y ya se metía uno a su casa y a dormir tranquilo. Otro día a la escuela, y si por algo alguien no estaba, que se completara el grupo para jugar pues jugábamos ahí 2, 3 y tranquilos. Vivimos muy, muy a gusto ahí por esa calle, por el barrio.
En 1964, por decisión de sus padres, la familia emigró a Estados Unidos, país donde radicaron los siguientes 5 años, una etapa de la que Jaime no guarda tantos recuerdos.
Todavía en esa edad estaba yo chico. Mis papás nos llevaron a vivir al extranjero, estuvimos en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, vivimos allá esos años. Luego regresamos a finales del 69, y ya de ahí pues hemos estado aquí viviendo. Pues sale uno así de repente, pero no por mucho tiempo, ¿eh? Un mes, 2 meses, pero pues aquí hemos estado viviendo la mayor parte del tiempo.
De vuelta en Colotlán y con miras de ofrecer un futuro mejor a su familia, su papá emprendió un negocio, la tienda de ropa que aún es conocida como la Casa Mota, lugar en el cual Jaime se involucró desde muy temprana edad, según nos comenta.
De mi papá fui el consentido. Le ayudé mucho a trabajar a él. Desde que yo estaba chico empecé a ayudarle, me venía aquí a ayudarle, pues a limpiar, a barrer, a lo que se ocupara, hacer mandados. Y ya después, cuando ya estaba en la secundaria, en la prepa, yo iba con él a surtir fuera de aquí, de la ciudad, a traer mercancía. Era el que lo sacaba fuera en un vehículo para traer mercancía o para hacer mandados, acompañarlo a sus vueltas que él tenía, pues yo le ayudé bastante.
Jaime soñaba con estudiar ingeniería civil, aunque la escuela no era algo que le apasionara. A unos meses de concluir el bachillerato, abandonó sus estudios. No obstante, siempre trabajó y pudo ahorrar dinero para adquirir un vehículo.
Pues no, poco a poquito se va uno involucrando y yo en ese tiempo también empecé a vender cosas por mi cuenta, ¿verdad? Metí alguna línea de aparatos eléctricos cuando se usaba la fayuca, grabadoras y eso, yo vendía algunas cositas por ahí y ahí poco a poco se va uno haciendo de cosas. Compra uno, pues se da uno el gusto de comprar, por ejemplo, una moto. Después ya compré un automóvil ya con mi trabajo. Y así, poco a poquito, va uno forjando.
Y tendrás más amores conmigo.
En su juventud, le gustaba salir a pasear con amigos, las tardes en el café y los paseos por la plaza. Siempre regresaba a su casa temprano, recuerda, para que sus padres no se preocuparan.
Así, muy, muy tranquilo, o sea, pues salía con mis amigos, por ahí estábamos en el jardín, de repente pasábamos al café o por ahí tomar un refresco, algo, y pues todo muy en orden. Llegaba uno temprano a su casa, era como unas reglas a seguir, ¿verdad? De que no llegar tarde para no incomodar a la familia, a mis papás, que se preocuparan.
Además de salir con sus amigos y estar en la tienda, que para ese entonces ya era su trabajo de planta, comenzó una relación con Guillermina Córdoba Fernández, con quien más tarde se casó y procreó a Gabriela, Eduardo y Verónica, sus tres hijos. Los valores que caracterizan a su esposa son los que lo atrajeron y hoy en día lo mantienen enamorado de ella.
Era muy, muy seria, sí, todavía personas muy nobles que se dedicaban a trabajar y a su casa, y si salían pues con la familia. Y la conocí en una fiesta precisamente, y la invité a bailar, y ahí poco a poco empezó
la relación,
sí, y por ahí seguimos unos años, luego terminamos un tiempo, unos 3 meses, después nos volvimos a encontrar y ya platicando, volvimos a otra vez al noviazgo, y ya como a los 2 años decidimos ya formalizar el matrimonio y nos casamos.
Después de casarse y de los años que dedicó a atender el negocio familiar, se asocia con una hermana y adquieren la tienda. Años más tarde, se convierte en el único propietario del lugar. 40 años han transcurrido desde que Jaime atiende a los clientes que llegan a la Casa Mota, aunque siempre procura estar con su familia cuando lo necesitan y de vez en cuando salir a divertirse con ellos.
Bueno, pues cuando se puede, que hay, por ejemplo, pues una invitación fuera de aquí o una fiesta aquí mismo, pues hace uno, pues va uno, cierra uno por decir un mediodía, la tarde, y si regresa uno ya tarde, pues el día siguiente se viene uno a trabajar, y si es aquí mismo, pues está más práctico, cierra uno más temprano o a la misma hora ya se va uno a la fiesta en la noche y otro día pues regresa también uno a continuar las labores.
En la tienda de ropa, Jaime siempre procura tener lo que la gente desea. Sin embargo, las modas son pasajeras y por ello ha decidido contar con lo tradicional y conservador. Esta estrategia le ha permitido obtener el apego de los clientes y lidiar con la competencia.
Pues difícil porque pues ahí hay mucha competencia y tiene uno que pues tener su margen para trabajar y pues tratar de traer modas, ¿verdad? Y lo que la gente busca traerles por ahí para tener ventas y tener algo también. Algo conservador que siempre se necesite, cosas básicas que siempre se van a ocupar.
¿Qué es lo que distingue su tienda de las otras?
Pues de que tengo cosas básicas a lo mejor que siempre se ocupan.
A pocos años de cumplir medio siglo en Colotlán, Casa Mota continúa conservando su mobiliario y giro original. Para Jaime, trabajar en la tienda se convirtió en su forma de vivir. Está consciente del reto que representa darle gusto a su clientela y, en la medida de lo posible, busca que ésta se vaya satisfecha con las compras que realizan.
Cada cliente es diferente. Pues es ¿cómo te diré? Al cliente darle por su lado y pues tratarlo amablemente, porque ellos son los que al fin de cuentas te están apoyando, ¿verdad? Con su compra.
¿Qué pasa cuando llegan clientes difíciles?
Pues trata uno de cualquier manera de atenderlo lo mejor que se pueda. Si por algo le dicen a uno algo que no tiene uno lo que buscan o algo, pues tiene uno que aguantar porque no puede uno ponerse en una situación más difícil para, pues es por el bien de uno tiene que pues tratar de ser amables y mostrarles lo que uno tiene, ofrecerles lo que hay y no, todo bien. Precioso
regalo. Además de trabajar en Casa Mota, Jaime gusta de la lectura, salir con su familia, ayudar en las labores del hogar y pasar tiempo con sus hijos. Pretende continuar con su labor hasta que sus facultades se lo permitan. Se considera una persona amable y muy amistosa, siempre comprometido a ayudar a quien lo necesita. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos muchísimo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y esperamos contar con su sintonía mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.